Muy buenas y calurosas tardes en este tórrido verano de 2013 con el que hemos iniciado el mes de julio. Pero aquí estamos un martes más, no podíamos faltar a nuestra cita. Recordad que somos Economía para la Ciudadanía, programa de Atac Sevilla, que se emite en Radiópolis 98.4 de Sevilla, también el 100.0 Aranda de Duero, y que os podéis poner en contacto con nosotros a través del Facebook de Atac Sevilla, en la dirección de correo electrónico economiaparalaciudadania@gmail.com, y que podéis escuchar todos nuestros programas en la página de iVox.com buscando el nombre del programa, Economía para la Ciudadanía. Bueno, y aquí estamos con un martes veraniego, pero no por ello con menos noticias. Se nos acumulan muchas circunstancias, muchas revueltas en todo el mundo. El archiconocido caso Bárcena, los ERE y una y otra noticia. ¿Qué os parece el panorama? ¿Qué pinta este verano? Parece que va a ser bastante movido, ¿no?
Hombre, lo que hay que decir primero es que no solo está caliente la temperatura, sino también el panorama, ¿no?
Bueno, aprovecho también para presentar a todos mis compañeros. El que acaban de escuchar es Curro, que se nos une un martes más.
Hola, buenas tardes.
Juanpe.
Hola, hola.
Reyes.
Hola, buenas tardes.
Enrique.
Hola, buenas tardes.
El que les habla, Víctor. Hoy no se me ha olvidado.
Bueno, enhorabuena.
Y a los mandos, Samuel, con su magnífico trabajo.
Permíteme, Víctor, que empiece dando una noticia, en fin, la que le fiquen nuestros oyentes como consideren oportuno. Han detenido esta tarde, o este mediodía, han detenido a Diego Cañamero, que ya sabemos, sindicalista del Sindicato Andaluz de Trabajadores, estaba reunido con un órgano de gobierno de su sindicato en el Coronil, y se ha presentado a la Guardia Civil y por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues, ha sido detenido. Ahora mismo no puedo dar más datos de dónde se encuentra. Supongo que estará en el cuartelillo de Montequinto. Estará allí prestando declaración. Él se declaró insumiso judicial, pues, después de muchísimos sumarios que tiene abiertos justamente por su actividad sindical, que ninguna de sus actividades igual a lo mejor es considerada delito por el Código Penal, pero al final lo que él viene trabajando es en la movilización sindical por los derechos laborales, ¿no?
Pues sí, la justicia muchas veces muy lenta y otras muy rápida, depende. Sí.
Le mandamos un abrazo y fuerza a Diego. Aquí sabes que te seguimos en este programa y en otros muchos programas de Radiópolis. También ha sido muy muy citado y muy querido, ¿por qué no decirlo?
Pues sí, un abrazo desde las ondas.
Y ánimo.
Sí, bueno, hay que decir que no es la primera vez, aunque de hecho es bastante habitual, pero lo han detenido muchísimas veces ya, o sea, yo creo que está acostumbrado a esto.
Bueno, no sé, yo si a los barrotes se puede acostumbrar una persona tan íntegra como Diego, no creo yo que se pueda acostumbrar, bueno, a ese tipo de...
Normalmente lo suelen detener...
Lo llevará mejor que si lo hiciera a cualquiera que se lo haga por primera vez, seguramente.
Eso sí, no mal, pero normalmente tampoco suele entrar en prisión, o sea, quiero decir, lo detienen, sí, bueno. Luego hay una citación judicial para sobre el tema.
Esperemos que así sea.
Luego él no va, lo vuelven a detener, en fin, un poco esa la movida.
Una movida incómoda.
Bueno, ¿y quién se anima a hablar de uno de los temas de estos días, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con
B?
¿Con B? ¿Merece la pena nombrarle? Porque
no lo pude nombrar, ¿no? Hay gente que no lo nombra.
No sé, pero el síndrome del Partido Popular que se va contagiando y parece que no se quiere decir el nombre de Bárcena. No, lo cierto es que está en marcha una maquinaria, se ha metido una persona en prisión, por una parte se amenaza con que va a alargar, que no va a alargar, y ahí están esos tiradas flojas, una persona como está chantajeando a un gobierno, y un gobierno que permanece pasivo, asustado y que no se atreve ni a mentar el nombre de este personaje.
Yo creo que es muy llamativo lo que ha ocurrido hoy, que el director del periódico El Mundo le ha entregado al juez que está llevando el caso los papeles de Bárcena, los papeles originales, porque sabíamos que Bueno, de hecho están, se pueden consultar en El País la, los papeles, pero la, lo que eran fotocopias de esos papeles originales. Uh-huh. Y esos están ahí, se pueden desde, desde que lo publicaron se pueden consultar. Pero bueno, le han entregado los originales al juez, con lo cual no sé, yo creo que se pone interesante el tema.
Sí.
Porque en fin, son pruebas bastante contundentes, ¿vale?
Es un asunto un poco de papeles, ¿no? Uno que lo tiene y otro que lo pierden.
Sí, lo que pasa es el PP juega que, a que las pruebas que necesita sean poco menos que actas notariales, pues si no, no vale. ¿Sabes? Que lo haya hecho el tesorero, el contable, el que llevaba las cuentas, el dinero y los regalos que le hacían las empresas, eso no. Eso puede estar mintiendo. Y como se ha llevado tanto dinero él, como él se ha llevado tanto dinero, pues entonces no es creíble. Bueno. A ver qué dicen los tribunales.
Yo
siempre digo, siempre menciono que yo soy muy escéptico con el tema judicial.
No, a ver, evidentemente.
La justicia es muy lenta en estos casos. En casi todo es lenta, pero vamos, en este tipo de casos es muy lenta.
Evidentemente, el siguiente paso del Partido Popular es algo que ya lleva haciendo desde el principio de todo esto, presionar al Poder Judicial, evidentemente.
Está claro.
Tiene que estar haciendo de llamadas y de presiones al, al Consejo General y a todas las instancias que pueda para que este tema no, no siga adelante.
Yo a todo esto me pregunto una cosa. ¿La Fiscalía no la pagamos entre todos? ¿Por qué defiende a un partido solo? O al que está en el poder, ¿no?
Porque al Fiscal General lo ha puesto el partido.
Ya, está pero está pagado por todos, ¿no?
Sí, ya, claro. Sí,
y su papel, y su papel claramente es de acusación, ¿no?
Sí, sí.
Es de descubrir y de aportar pruebas para que puedan encausarse, puedan...
Pero de todos los lados, las pruebas tienen que buscar desde todos los sitios.
Pero vamos, en ese sentido la Fiscalía y la y el dinero de todo también aquí en Andalucía sirve para que a los cargos que detuvieron, a los 20 cargos que detuvieron la semana pasada, pues ahora la defensa la vamos a pagar entre todos también. Cosa que no la veo yo muy clara, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que estamos entrando en un mundo absurdo y para hablar de esta desvirtualización de todo sistema tenemos una entrevista de lujo, ¿verdad, Enrique?
Sí, tenemos una entrevista de superlujo, diría yo. Tenemos con nosotros a Esther Vivas, que es periodista por la Universidad Autónoma de Barcelona con máster en sociología. Forma parte del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y colabora también con el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Publica habitualmente y es redactora concretamente de Viento Sur. También colabora habitualmente con Público como medios normales, digamos, entre comillas, medios normales, con un blog que se titula Se Cuecen Habas. Como medio alternativo es en infinidad de medios en la que colabora, como El Viejo Topo, The Ecologist, Mientras Tanto, Ecología Política, Diagonal, América Latina en Movimiento. Forma parte del Consejo Científico de ATAC España. Ha colaborado con capítulos en distintos libros colectivos de multitud de temas. Una persona polifacética porque trata de temas de soberanía alimentaria, de reforma laboral, ecología, crisis económica, consumo, movimiento antiglobalización, internacionalismo, anticapitalismo, altermundismo, etcétera, etcétera. Forma parte también de Izquierda Anticapitalista. Hay que decir que están próximas las elecciones al Parlamento Europeo y ella en las anteriores, justamente en las de 2009, era la única mujer que encabezaba una lista de para estas elecciones europeas. Es activista de todo este tipo de cuestiones que hemos estado mencionando antes, así también como de proceso constituyente. Buenas tardes, Esther.
Hola, muy buenas tardes.
Pues no sé si he acertado con lo que vengo diciendo. Si tienes algo más que añadir, pues es el momento también, si consideras.
Está bien, pero un poco demasiado.
Bueno, te has alargado un poquito.
Yo creo, Esther, que me he quedado un poquito corto. Pero bueno,
muchas gracias por los halagos.
Me quedo un poquito corto porque aquí tengo anotado también lo de tu último libro en colaboración y demás. Pero bueno, vamos a entrar en materia, si te parece, que tenemos muchas cosas que preguntarte.
Muy bien.
En primer lugar, me gustaría que nos hiciera una crónica breve o con la brevedad que tú consideres necesaria sobre la situación social, política y de las movilizaciones en Turquía y Brasil.
Bueno, las protestas que hemos visto estas últimas semanas, en Turquía y en Brasil, desde mi punto de vista, pues se enmarcan en el ciclo abierto de protesta que se inició con la primavera árabe. Una marea indignada que ha recorrido muchos países en todo el planeta, del norte de África, pasando por Europa hasta Estados Unidos, y que finalmente vemos que incluso llega a las puertas de Asia, en Turquía, y también finalmente a América Latina, en Brasil. Y a pesar, evidentemente, de las diferencias entre las protestas en cada uno de estos países, porque en cada uno de ellos hay sus especificidades propias, sí que vemos algunos elementos en común. En primer lugar, surge una nueva generación militante, mucha gente joven que se indigna, protesta, se rebela y finalmente desobedece a una serie de políticas que se consideran profundamente injustas. Vemos también otros elementos en común, como las ansias de reivindicar una democracia de verdad, una democracia real, y por lo tanto profundizar en un sistema democrático que hoy se percibe secuestrado por una serie de élites económicas, financieras y también políticas. Y en tercer lugar, otro elemento yo creo que caracteriza todas estas protestas es la ocupación masiva del espacio público. La gente ocupa plazas, ocupa las calles y se enfrenta a unas normas establecidas de creciente privatización en el uso de lo que es el espacio público.
Hola, Esther.
Sí, sí.
Mira, como irás comprobando poco a poco, tenemos aquí una tertulia bastante nutrida.
Muy
así
bien.
Te iremos preguntando.
Genial.
Estamos viendo efectivamente la multitud de revueltas que se están dando a lo largo de todo el mundo. Pero también esta revuelta tiene también un componente que muchas veces no se nombra, que es sobre todo relacionado con las primaveras árabes, que tienen también su principio también en un sistema alimentario, un sistema industrial, que también va provocando que haya cada vez más carencia de recursos. Al iniciar la entrevista estaba comentando de cómo se estaba desvirtuando todo y cómo también se está desvirtuando el sistema alimentario con la multitud de consecuencias que tiene ello, ¿no? No estamos apartando demasiado del sentido común.
Sí, de hecho, cuando las revueltas en el mundo árabe empiezan, la ocupación de Tahrir se da a principios del año 2011, vemos como mucha gente sale a la calle con barras de pan, precisamente señalando que el precio de una comida tan básica como es el pan en Egipto se había incrementado de un modo tan importante que se había convertido en inaccesible para mucha gente. Y por lo tanto vemos que un elemento también de este inicio de la primavera árabe tiene que ver, como tú bien señalabas, con la dificultad para acceder a alimentos básicos. Y de hecho, cuando nos hablan de la crisis alimentaria o pensamos con la crisis alimentaria, pensamos que es algo muy lejano de la crisis económica que nos afecta hoy aquí en el Estado español, pero en realidad hay también una serie de vínculos estrechos, porque los mismos que en su momento especularon con las hipotecas subprime, con la vivienda y que nos han llevado a esta situación de bancarrota, una vez el mercado inmobiliario se hizo añicos y cayó en picado, pues muchos de estos bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión, buscaron nuevas vías de ganancia. Y qué mejor que la comida, los alimentos, los bienes naturales para hacer negocio, porque todas tenemos que comer cada día para alimentarnos. Y hoy vemos como muchos de estos bancos y estas instituciones que durante años especularon con la vivienda, una vez ya no pueden hacer más negocio con la misma, ahora están haciendo negocio con la compra y venta de cereales, como es el arroz, el maíz, la soja, y compran y venden estos cereales en los mercados internacionales, en las bolsas de futuro, y lo compran no para volverlo a vender, sino básicamente para retener, para luego especular con los mismos. Y por lo tanto, los vínculos entre crisis económica y crisis alimentaria son muy estrechos, y lo que vemos es que lo mismo que pasa con la vivienda, con la sanidad, con la educación, que se privatiza y se convierte en un negocio, pues lo mismo ha sucedido con el derecho a alimentarnos.
Hola, Esther, yo me llamo Curro, que quisiera hacerte una pregunta. Uh-huh. ¿Qué crees tú que es más necesario cambiar? ¿La moral de la gente o la visión económica? Porque claro, es que una cosa conduce a la otra, ¿no?
Sí, siempre señalamos la centralidad de la crisis económica y financiera, que es en cierta medida la que hoy nos golpea de una manera más brutal. La gente se queda sin trabajo, no puede pagar la hipoteca, la echan de casa y entra en una espiral de empobrecimiento extremadamente grave. La crisis de la deuda, vemos también cómo es la excusa perfecta para recortar derechos que pensábamos teníamos totalmente consolidados. Con la excusa de la deuda se nos recorta en educación, en sanidad, en ley de dependencia, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, pocas veces se habla de esto que tú señalabas, de una crisis de valores, de cuáles son los valores que tienen que regir nuestra actitud, nuestra relación con los otros, cómo nos vinculamos, nos relacionamos con el planeta, con el ecosistema. Y a veces parece más fácil incluso cambiar las políticas, no digo que sea fácil, es difícil porque es necesario acabar con la hegemonía del capital, pero a veces a nivel discursivo nos planteábamos siempre el hecho de cambiar las políticas, pero pocas veces hablamos no solo ya de cambiar las prácticas, que eso sí que se plantea en muchos ámbitos de iniciativas más a pequeña escala, pero de cambiar los principios, los valores, aquello que nos mueve. Y de hecho tal vez esto sea lo más difícil, porque tenemos integrado el sistema capitalista y lo que implica de la búsqueda del beneficio a cualquier precio, la competencia, el individualismo, lo tenemos totalmente integrado en nuestras prácticas cotidianas, y tal vez eso sea lo más difícil de cambiar la hegemonía del capitalismo en nuestros actos cotidianos y en nuestras mentes, y por lo tanto plantear la centralidad de la crisis de valores y cambiar todas estas actitudes, principios que guían nuestras acciones es también muy importante, como bien señalabas.
Hola, Esther. Hola. Has mencionado el tema de la especulación con los alimentos, ¿no? Podríamos hablar también un poco además de este hecho de la especulación, de pues cómo funciona el circuito, ¿no?, de la alimentación. Y bueno, yo solo leo los artículos que tú publicas, ¿no? Hace poco has publicado uno que además me hizo mucha gracia, porque mencionabas que hace poco le han dado el Premio Mundial de Alimentación de este año 2013, que se suele considerar un poco el Nobel de la agricultura, ¿no? Uh-huh. Le han dado este premio a un ejecutivo de Monsanto y a un ejecutivo de Syngenta, que son pues dos de las multinacionales, ¿no?, que controlan el circuito de producción y distribución de alimentación, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué te parece? Si nos puedes comentar un poco qué te parece que le den este premio a estos dos personajes, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es un ejemplo claro de cómo las instituciones internacionales tienen vínculos estrechos con el poder económico. Vemos la supeditación de la política a la banca, pero también a la agroindustria. Y del mismo modo que a menudo se entrega el Nobel de la Paz a quienes hacen la guerra, se entrega el Nobel de la Paz al señor Obama o a la Unión Europea, pues también ahora vemos como el equivalente, entre comillas, del Nobel de Agricultura, que es este Premio Mundial de la Alimentación, este año se ha entregado a representantes de Monsanto y Syngenta, que son básicamente grandes multinacionales de la agroindustria, que privatizan las semillas, que fomentan una agricultura transgénica, que generan hambre, que acaban con el campesinado y que acaban también con la diversidad agrícola y alimentaria y conducen a la humanidad a la situación actual de hambre que se está dando en muchos países. Frente a estas prácticas, lo que es necesario es denunciarlas, ponerlas en evidencia y señalar esta connivencia y apuntar sobre todo que es necesario cambiar el actual modelo de agricultura y alimentación, ya que es un modelo básicamente pensado para dar dinero a las empresas que monopolizan toda la cadena agroalimentaria. Es un modelo pensado para que estas empresas del agrobusiness continúen haciendo dinero, y que continúen haciendo dinero a costa de nuestra salud, a costa de la tierra, a costa del campesinado. Y desde este punto de vista lo que es necesario señalar es la necesidad de cambiar radicalmente este modelo y colocar en el centro de la agricultura y alimentación a las personas y al ecosistema y no al capital, como por desgracia hoy en día pasa.
Hola, Esther, soy Reyes.
Ya no hay nadie más, ¿eh?
Muy bien.
Yo quería preguntarte que, bueno, me acuerdo de tu libro Supermercados no, gracias, y bueno, el supermercado es tan cotidiano para nosotros Que bueno, ¿qué otra alternativa tenemos que ir creando? Porque yo creo que la alternativa hay que ir creándola, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué nos cuentas?
Sí, yo creo que muchas veces el problema es que no nos cuestionamos qué hay detrás de aquello que comemos, de dónde vamos a comprar, de nuestro modelo de consumo, y por lo tanto tomar conciencia de las injusticias del actual modelo agrícola y alimentario es el primer paso para cambiar las cosas, y es necesario tomar conciencia de que este modelo agrícola y alimentario, a pesar de generar más alimentos que nunca en la historia, también como nunca antes está generando hambre. Hoy se calcula que hay alimentos de sobras para dar de comer a casi al doble de la población mundial, y en cambio uno de cada seis habitantes en el mundo tiene dificultades para alimentarse. Vemos por lo tanto que este sistema no funciona. Como tú decías, es importante pues empezar a construir alternativas, no nos tenemos que esperar a la toma del Palacio de Invierno para cambiar las cosas, sino que es necesario ir construyendo ese otro mundo que queremos aquí ahora. Y desde el ámbito de la agricultura y la alimentación, lo que vemos es que hay muchas iniciativas a nivel local. Aquí en Andalucía tuve la suerte de conocer muchas experiencias de grupos y cooperativas de consumo que existen, que son iniciativas de gente de un barrio que se reúne, decide comprar, consumir de otra manera y establece relación con uno o varios campesinos a nivel local, a quienes compra directamente los productos que estos producen, y por lo tanto es un modelo de consumo que se basa en la confianza entre el campo y la ciudad, que compra alimentos campesinos, ecológicos, de proximidad, que apoya a un campesinado que cuida de nuestros territorios, y son alternativas prácticas que ya se están llevando a cabo. Y aparte de grupos de consumo, pues tenemos huertos urbanos, tenemos mercados campesinos, y todas estas experiencias que buscan esta relación directa productor-consumidor son un paso adelante en construir otros modelos de agricultura, de alimentación y de consumo. Pero más allá de todo esto, también creo que es necesario plantear cambios políticos, exigir pues aquí en el Estado español que se termine con el cultivo de transgénicos, que es el cultivo más importante de transgénicos de toda Europa, exigir que haya una reforma agraria y que la tierra sea para quien la trabaje y no para quien especule, y por lo tanto vincular estas microexperiencias a demandas políticas mucho, mucho más amplias.
Lo que yo veo ahí es que esa distribución de lo más local es difícil, es lo que yo veo, eso es lo que todavía no está establecido para la persona que tiene que ir a comprar, que tiene poco tiempo, el pensar en la cooperativa, en desplazarse. Los supermercados están casi siempre al lado, ese es el problema, ¿no? Entonces, eso cómo lo ves tú desde ese punto de vista, esa bueno, distribución, ¿cómo la podríamos acercar más?
Bueno, cambiar las cosas en primer lugar no es fácil, y eso seguro que todos los que estáis en la mesa lo compartís. Sí que es cierto, al menos aquí en Cataluña, donde yo vivo, que cada vez han surgido más experiencias en el ámbito de la economía social y solidaria que intentan aproximar este consumo a la gente y llevan pues cestas de productos ecológicos, de temporada, locales, campesinos, a casa de la gente, y son servicios que se ofrecen e intentan facilitar pues estas prácticas. Pero por eso decía que lo más importante en primer lugar es que la gente tome conciencia de por qué es necesario cambiar el modelo de consumo. Porque yo creo que si tomas conciencia, a pesar de que pueda ser un poco más complicado porque no tienes el súper abierto las 24 horas, pero sabes que es importante ese otro acto a la hora de ir a consumir, y no solo porque vas a comer mejor un producto ecológico de calidad, que no te enferma, como pasa en cambio con la mayoría de los productos convencionales, sino también porque apoyas la economía local. Por eso yo creo que la toma de conciencia es tan importante, porque si no, ¿qué nos podemos encontrar? Que los supermercados, el capitalismo, se tiñe de verde, se pone una camiseta verde ecologista y nos dice que ahora el super va a vender productos ecológicos. Pero claro, lo hace para dar respuesta a un determinado nicho de mercado, para lavarse la cara, pero esto no cambia las estructuras. Por eso, como decía, ¿no?, lo más importante es que la gente tome conciencia, y a partir de aquí es mucho más fácil también cambiar las prácticas, aunque no siempre sea fácil.
Sí, Esther, me vuelve el turno. Le vuelve el turno al que te presentó Enrique, que no me presenté. Uh-huh. Y bueno, estoy oyéndote hablar y no deja de venirseme a la mente que todo el problema agroalimentario al final es mundial. Prácticamente no hay ningún lugar del mundo donde no se esté dando de alguna manera este problema que venimos comentando con tantos matices. Pero si hay alguien a quien afecta principalmente, creo que a las mujeres. Cuéntanos en qué aspectos fundamentalmente, ¿no? El tema es largo también para llevarnos todo un programa hablando del tema.
No, es así, me alegra mucho que plantees esta cuestión porque a menudo se obvia, se repasa todo el sistema agroalimentario, sus impactos negativos, y se obvia que justamente aquellas que más trabajan la tierra, que más se encargan de satisfacer las necesidades alimentarias de las comunidades, especialmente en los países del sur, que son las mujeres, son las que, junto con los niños y las niñas, más pasan hambre. Y eso es porque no solo hoy el sistema capitalista impacta de una manera directa en el modelo de producción agroalimentaria, un sistema capitalista que antepone intereses particulares, empresariales, a necesidades básicas de las personas, sino que también el sistema patriarcal, este sistema que invisibiliza, supedita y menostiene el trabajo de las mujeres, impacta de lleno también en el modelo de producción de alimentos. Y esto hace que, a pesar de las mujeres, en muchos países del sur, en África, por ejemplo, el 85% de la producción de alimentos está en manos de las mujeres, a pesar de estas cifras, las mujeres pasan hambre, porque la mujer trabaja la tierra, trabaja en el campo, pero no tiene la propiedad de la tierra. La mujer trabaja en el campo y no tiene acceso al crédito agrícola. Del 100% del crédito agrícola que se da, tan solo el 1% va a parar a manos de las mujeres. Y todo esto no solo pasa en los países del sur, sino también aquí, en el Estado español, cuántas mujeres han trabajado toda su vida en el campo y nunca han cotizado para la seguridad social, nunca han cotizado para la jubilación, han sido invisibles. Por lo tanto, plantear otras políticas en la agricultura y alimentación implica hacerlo necesariamente desde una perspectiva feminista que garantice el acceso a los medios de producción tanto a los hombres como a las mujeres.
Sí, lo que estamos viendo en el repaso que estás dando es que hay que comenzar a cambiar de modelo desde la raíz. Sé que hay un movimiento muy, muy fuerte que está ganando muchos movimientos sociales y que tiene muy en cuenta también los límites del planeta, que cuando mi compañera Rey ha dicho que no tenemos tiempo para ir al supermercado, a una cooperativa, todo viene dado por un modelo que desde mi punto de vista está ya caduco. Hay quien empieza ya a gritar el grito de crecimiento o barbarie. ¿Hasta qué punto se puede estar de acuerdo con esta afirmación?
Sí, es necesario cuestionarse totalmente el actual modelo de producción, un modelo de producción que no tiene en cuenta los límites del planeta Tierra, ya que si todo el mundo consumiera como lo hacemos aquí, necesitaríamos más de un planeta. Estamos consumiendo por encima de la capacidad que tiene el planeta Tierra de regenerarse, sobre todo en los países occidentales. Por lo tanto, cambiamos radicalmente nuestro modelo de producción, distribución y consumo, o las perspectivas de futuro son bastante negras. Y esto hoy lo vemos claramente con la crisis ecológica, el cambio climático, y desde este punto de vista también una mirada ecologista a la hora de plantear alternativas a este sistema es fundamental, porque de hecho no solo se trata de acabar con el capitalismo, sino de acabar también con un productivismo que sobre todo nos insta a comprar, a consumir, sin tener en cuenta que el planeta Tierra es finito.
Sí, por eso hay que tener también un poco en cuenta la alternativa que nos quieren inducir cierta parte de la supuesta izquierda, que dicen que lo que hay que ir hacia hay que abandonar la política de austeridad y hay que ir hacia una política de crecimiento. Uh-huh. Hay que tener en cuenta qué crecimiento y de qué se está hablando cuando se nos quiere llevar una política de crecimiento.
Sí, y si me hablan de crecimiento en lo que hace referencia al trabajo de cuidados, me hablan de crecimiento sobre la agricultura ecológica, aquí vamos a crecer. El problema es que cuando nos hablan habitualmente de crecimiento, nos hablan de un crecimiento económico, financiero, un crecimiento especulativo o bien de inversiones en temas que tienen que ver con la construcción, la vivienda, pero no desde el punto de vista de satisfacer las necesidades de las personas, sino de hacer negocio con estas prácticas. Y desde este punto de vista lo que tenemos que hacer es cuestionarnos nuestro modelo de consumo, pero ya no solo desde un punto de vista individual, sino también estructural. ¿Qué modelo de consumo, qué prácticas productivas se fomentan a nivel de políticas públicas? Aquí en Cataluña hace tiempo había un anuncio que decía: Julia, cierra la luz para que ahorrases en energía. Esto está muy bien, pero más allá de que Julia cierre la luz y ahorre y no gaste luz, lo que es necesario es ver pues qué políticas tenemos de ahorro energético, qué políticas tenemos de penalizar a aquellas empresas pues que contaminan, etcétera, etcétera. Cambio individual, fundamental, pero ligado a acción colectiva y a cambio político.
Sí, hablando de políticas, ¿no? De que hay que cambiarlas, pues bueno, otro de los temas de actualidad que hace poco repasabas era el tema de la política de la Unión Europea en cuanto a agricultura, ¿no? La PAC, la Política Agrícola Común, ¿no? Que hace poco se ha reformado, ¿no? Pero bueno, en el mismo sentido en el que ya funcionaba, ¿no?, hasta ahora. ¿Puede explicarnos así un poco brevemente en qué consiste esa PAC y a quién beneficia?
Sí, la Política Agrícola Comunitaria, a pesar de decir que subvenciona la agricultura, lo que vemos es que no financia al campesinado, sino que básicamente financia a las grandes empresas de la agroindustria, a los grandes terratenientes. Aquí en el Estado español la señora Duquesa de Alba es de las campesinas, entre comillas, más financiadas, y esta señora de campesina no tiene absolutamente nada, más allá que tiene una gran cantidad de tierras, o se financia empresas de la agroindustria como Freixenet, Azucarera del Ebro, supermercados como Mercadona. Estos son los grandes beneficiarios de la PAC. Por lo tanto, es una política agrícola comunitaria que básicamente da dinero a las empresas del sector, pero no a quienes más lo necesitan, que son los campesinos. Y este modelo de agricultura basada en este modelo de subvenciones lo que hace es justamente acabar con el campesinado y fomentar este modelo de agroindustria que nos ha conducido a la situación agroalimentaria que anteriormente describíamos.
De hecho, también una cosa gravísima que está ocurriendo es que, pues, precisamente por estas cosas se está acabando con el campesinado, o sea, cada vez hay menos campesinos, porque de hecho cada vez están más empobrecidos, cada vez tienen menos ingresos, menos renta, ¿no? Eso es lo que provoca, ¿no?, este modelo, ¿no?
Sí, es así. El campesinado es una práctica en extinción. En el Estado español poco más del 5% de la población activa se dedica al campo. Y claro, si los campesinos desaparecen de nuestras tierras, ¿qué nos va a dar de comer? Y es obvio pues que nuestra alimentación queda en manos de un puñado de empresas de la agroindustria que priorizan hacer negocio antes de alimentarnos de una forma sana y saludable. Y por lo tanto, la desaparición del campesinado es uno de los síntomas claros de que este modelo agroalimentario está enfermo.
Esther, te quería yo preguntar porque también hay vemos, porque eso es una cosa que lo vamos viendo y vamos leyendo a veces sobre ello, que también las prácticas alimentarias que tenemos van dirigidas por intereses también de las grandes empresas. Se eligen políticamente, por ejemplo, el que las mejores proteínas están en la carne, o ese tipo de máximas alimentarias que son con las que convivimos.
Sí, y nos instan a consumir unos determinados alimentos que son los que más benefician a estas empresas que monopolizan el sector, en detrimento pues de un modelo de alimentación que a menudo sería más saludable. Pero una vez más vemos cómo se imponen estos intereses económicos que no un modelo de alimentación mucho más sana y saludable.
Esther, si me permite una última pregunta, aunque nosotros estaríamos toda la tarde ya, todo lo que nos queda del programa hablando contigo, pero bueno. Estamos hablando mucho de alimentación, de agricultura, tema apasionante por otra parte, y como tú nos lo cuentas, nos lo hace mucho más fácil de digerir con todos sus problemas. Pero a mí me gustaría, también tú has mencionado así de pasada, no sé si con intención, el tema político, y es por donde quiero enfocar esta pregunta. El movimiento político que hay que construir, es, tiene que ser necesariamente anticapitalista y tiene que ser internacional.
Sí, yo creo que hoy se hace evidente que una perspectiva anticapitalista, incluso antisistema de cambio, es fundamental. ¿Quién se puede declarar procapitalista, prosistema, y por lo tanto defender un mundo pues que genera hambre en un planeta, que genera hambre en un planeta de la abundancia de los alimentos? ¿Quién puede defender un sistema pues que acaba con el derecho a la vivienda, con el derecho a la educación, con el derecho a la sanidad? ¿Quién puede defender este sistema que desahucia gente a pesar de que quedan miles de viviendas vacías desde este punto de vista? ¿O planteamos un sistema que rompa con la lógica del capital o no hay alternativa posible desde mi punto de vista? Hoy se ha demostrado con la crisis sistémica que vivimos que el capitalismo es un modelo incompatible con satisfacer las necesidades básicas de la gente y con respetar al medio ambiente y al ecosistema.
Bueno, Esther, desde luego es un placer leerte, pero escucharte aún más.
Muy amable.
Y bueno, pues muchísimas gracias por atendernos a este modesto programa y a esta modesta emisora de radio.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, pues un placer y gracias a vosotros. Adelante.
Muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, yo creo que es el momento de una pausa musical, ¿no? Reyes, ¿qué te has traído? ¿Qué vamos a escuchar hoy?
Pues vamos a escuchar glutamato, Yeye. Vamos a comer cereales con ella. Venga. Está bien, está
bien. Pero no transgénico,
bueno, ya estamos de vuelta Y ahora vamos a seguir con un poco, ¿no?, con este ambiente relajado. Y vamos a escuchar un pequeño audio que nos ha preparado Curro sobre los bancos, que venía él muy preocupado sobre este tema. Escuchémoslo.
¿Ustedes saben lo que es un banco? Pues no se confíen, porque puede ser varias cosas, aunque distantes, son muy parecidas. Porque ustedes saben que un banco es un lugar donde se recogen órganos humanos, ¿que no? Pues pregúntenselo a aquellos que han tenido que dar un riñón por una hipoteca. ¿Es o no es un lugar donde se deposita parte de un ser humano? Bien, siguiendo con esta definición, un banco puede ser también una agrupación de peces. Claro, de peces, pero de peces gordos. O no se llaman así en algunos banqueros. Por cierto, poniendo un poco de humor al asunto. Vamos a ver, en un desfile de peces, haceros la idea, ¿cuál es el que iría el último? Que no, hombre, que no es el de Bankia. A pesar de su empeño, el último es el delfín. A ver, ¿lo cogen? Delfín. Está muy claro. También hay banco de arena, yo más bien diría con los pies de barro, bancos de datos, de niebla. Algunos están más que en niebla, están ciegos, más bien se ponen así. También tenemos bancos de prueba. ¿Y a que no sabes quiénes son los conejillos de India? Bueno, pues puedes mirar qué tiene al lado. Pero hablando con la definición exacta de lo que dice un diccionario de lo que es un banco. Vamos a ver. Un banco, el diccionario dice textualmente que es una empresa u organismo que se dedica a hacer operaciones financieras con el dinero depositado por sus clientes o accionistas. O sea que de por sí solo no tiene nada suyo. Claro que con razón en los carnavales de Cádiz una chirigota cantaba este estribillo. Y estaban vestidos de banqueros. Decían, por ejemplo, estoy ahora mismo para repartir millones, pero de besos y de abrazos. Y puedo decir con orgullo que yo no tengo nada mío, que no, que yo lo que tengo es tuyo, tuyo y tuyo. ¿Pero ustedes realmente habéis fijado cómo es un banco? Por ejemplo, vamos a pensar, ¿a qué huele un banco? ¿Tiene olor? Me refiero a una entidad financiera, porque el de los parques supongo que olerán a culo, claro. Yo creo que un banco ni huele a flores, ni a fresa, ni siquiera a lavanda. Un banco no tiene olor. Y a pesar de que allí se cocinen muchas cosas, es raro encontrar un banco con olor a cocido. Bueno, con cocido, olor a hamburguesa o salchicha. Y aunque hay algunos chorizos, tampoco huele a charcutería. Un banco no huele, un banco es neutro, casi como Dios. Y por ejemplo, seguimos pensando, ¿tiene sonido un banco? Yo no he visto una cola más callada que la de un banco. Casi nadie habla, porque todos se miran de reloj. Yo creo que es para que no le quiten el puesto, o más bien que no se fían de los banqueros. ¿A qué no es igual la cola de un banco que la de la verdulería, la charcutería, la pizzería? Allí hay más bulla, allí hay más aleo, hay más diálogo. Es que el dinero es una cosa muy seria, ¿eh? Y aunque sea verde como la lechuga, te juro que no es lo mismo. El sonido de un banco, lo que se respira en él, tiene algo como de místico. Fijaros con el respeto que entra el cliente. ¿No recuerdan algo? Coño, que sí, es una iglesia. ¿Será por eso que siempre se han llevado tan bien con el clero? ¿O no será por eso? ¿Y cómo visten los empleados del banco? Aunque sea verano, ningún empleado irá con chancla. Y sin corbata ni sin chaqueta. El banco es una cosa muy seria, no como el bañador. Y el dire, ¿no parece un cuervo siempre vestido de oscuro? Hasta tiene su nidito, que es su despacho. Aunque para nido, el del cajero, ¿eh? Acabo de entender por qué se llama así. Porque está dentro de una caja. Porque si estuviera dentro de una olla, sería el ollero. Y dentro de un plato, por platero. Bueno, creo que eso ya es otra cosa. Pero como en España una palabra tiene tanto significado, no me extrañaría que a partir de ahora, en vez de banquero, se le llamen otras cosas. O si no, pregúntele a los de la preferente. Seguro, que nos dan ideillas.
Bueno, pues ahí queda este monólogo de un toque de humor y distensión. Y ahora Reyes nos quería comentar varios temas de actualidad, que viene preocupada por un informe que ha publicado Amnistía Internacional hoy, que precisamente, creo.
Sí, hoy lo ha presentado. Es un informe sobre la exclusión de... la exclusión que están sufriendo, la exclusión sanitaria que están sufriendo los inmigrantes a partir del decreto 16 de 2012 que se promulgó en abril. El informe de Amnistía, Amnistía lo llama el laberinto de la exclusión sanitaria. Y bueno, nos habla Amnistía en ese informe de que han sido 873.000 migrantes los que se han quedado sin tarjeta. Estas personas pues están abocadas a no tener asistencia prácticamente de ningún tipo, porque solamente el decreto solamente recoge que puedan ser atendidos en urgencia y en partos y embarazos, también en algunas otras situaciones como que son especiales, pero es que se están... Amnistía en el informe ha detectado, en la investigación que ha hecho, ha detectado irregularidades, como por ejemplo que a las personas, a los inmigrantes que pasan por urgencia, se les está pasando factura, cuando esta es una de las... El poder acudir a urgencia es una de las únicas cosas que contempla el decreto.
Sí, es cada vez recorte y buscando nuevamente un culpable de achacarle el gasto sanitario a los inmigrantes, cuando cualquier informe, de los muchos que hemos comentado, niega tajantemente que los inmigrantes acudan más a urgencia que cualquier nacional. Justamente al contrario, entre otras razones por circunstancias obvias, que la mayoría de inmigrantes son bastante más jóvenes que los, por lo menos la edad media es bastante inferior que a la población española de origen.
Es que el discurso que fomenta el decreto es xenófobo, como tú bien dices, Víctor. Uh-huh. O sea, es que consumen muchos recursos sanitarios los inmigrantes, cuando eso está demostrado que no es así. Que no son un colectivo especialmente, digamos, gastoso, ¿no?, en cuanto a recursos sanitarios, pero sí que son un colectivo especialmente vulnerable. Eso sí, y se los ha dejado en la total vulnerabilidad.
Claro, y además sirve de chivo expiatorio, ¿no? Estamos viendo el ejemplo, por ejemplo, de lo que está pasando en Grecia, cómo se culpabiliza al colectivo inmigrante, apartando la vista de los verdaderamente responsables, y bien, muy bien al sistema que existe en este tipo de política.
Yo desde aquí quiero tener un recuerdo para Alpha Pan, no sé si es así como se pronunciaba su nombre, el senegalés que murió en Mallorca de tuberculosis. Porque no fue atendido como tendría que haberlo sido, puesto que ya nuestra sanidad ha dejado de ser universal.
Bueno, y también, aparte de este informe, también nos quería convocar otro tema, también, que es la convocatoria cívica, ¿no?
La convocatoria cívica que, bueno, se presentó en el Ateneo de Madrid el día 3, la semana pasada. Y bueno, es una es un movimiento que lo que quiere es aunar movimientos ciudadanos, al menos eso es lo que yo veo ahí, ¿no? Se definen como que no son un movimiento político, y que lo que pretenden es unir tanto a ciudadanos como a organizaciones sociales y también a organizaciones políticas. Bueno, estuvieron presentando pues Almudena Grandes, estuvo Baltasar Garzón y bueno, ahí los que están en esta plataforma pues son personas de muy distintos ámbitos, porque el manifiesto de la convocatoria cívica, que es lo que presentaron, que además tiene una, se lo puede encontrar en internet, tiene una web que incluso nosotros, cualquiera que entra, pues puede adscribirse firmando el manifiesto. Pues ahí podemos ver las personas que están promoviéndolo. Y pues bueno, pues hay periodistas, hay músicos, hay...
Son personalidades.
Efectivamente.
Son gente conocida, vamos.
Intelectuales.
De la cultura, intelectuales, jueces, algún político como Llamazares.
Sí, Antonio Gutiérrez, está, bueno, y periodista, está Nieves con Costrina, que me ha gustado encontrármela ahí en el,
mira, y la,
en el manifiesto.
¿La intención que es presentarse a las elecciones?
No. Lo han dejado claro, además a Baltasar Garzón lo han apretado bastante en la rueda de prensa que hicieron, y no es esa la intención, eso es lo que de momento dicen, ¿no? Que no es política, sino es una intención de movimiento social, de influir, aunar, ¿no? Aunar movimiento social.
Claro. A ver, yo empiezo ya a verle algunos problemas a este tipo de plataformas y de movimientos.
A ver, Juanpe.
Porque es que ya van unos cuantos que básicamente dicen que van a hacer lo mismo, o que quieren hacer lo mismo y que tienen los mismos objetivos. Es decir, esa unidad, además utilizan la misma terminología, unidad, confluencia de movimientos, de organizaciones, etcétera, que están hartos de lo que está pasando y tal, y que bueno, y que quieren impulsar un cambio, ¿no? Algunas son más claras, diciendo, por ejemplo, que sí, que están quieren buscar, digamos, crear una alternativa electoral. Otras que no, otras que dicen que lo que quieren, digamos, es como promoverla y tal, pero que no van a ser ellos, sino lo que quieren es que a partir de su trabajo se promueva. En fin, matices, pero que básicamente los objetivos son los mismos. Y claro, yo empiezo ya a plantearme que, bueno, ¿dónde está esa unidad que quieren? Si ya van 5 o 6 plataformas. Mira, está en una que se llama Enred, otra que se llama la Asamblea Ciudadana, que además tiene su origen aquí, en Sevilla. Otra se llama Confluencia, otra se llama Alternativas desde Abajo, otra la Plataforma por un Proceso Constituyente desde Abajo, la de Cataluña, la de Arcade Oliveres y Teresa Forcade. El Frente Cívico Somos Mayoría, que de hecho hace poco lo estuvimos entrevistando aquí. Y bueno, yo es que ya empiezo a ver que es, precisamente si lo que buscan es unidad, lo que están haciendo es todo lo contrario, o sea, crear distintas alternativas diferentes. Y al final, pues eso, al final no se va a saber a dónde quieres ir.
Hombre, yo espero que eso sea simplemente agrupación de ciudadanos y que acaben confluyendo.
Claro.
Cada uno en su respectiva área local, en su ámbito. Pero lo que sería penoso es que se presentaran listas electorales y cada uno de estos grupos fueran por separado. No creo yo que entre en la mente de la mayoría de estas personas y por separado.
No, yo tampoco lo creo.
Hombre, hay una cuestión clara. Parece que se sitúan contra o con una alternativa distinta a lo que se viene practicando, las políticas se vienen practicando ahora. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Pues que hay una inmensa variedad, como sabemos, en la izquierda hay una inmensa variedad de posiciones, de matices,
claro,
y de cuestiones, y de estrategias, de estrategia, de táctica, en fin. Y entonces yo creo que no es fácil. Yo creo que el encontrar los puntos comunes, habrá algunos que sean muy sencillos, pero en el momento que se sigue avanzando ya se empiezan las discrepancias. No me voy a preguntar ahora mismo, pero este verano, cuando tenga un poco de tiempo, voy a tratar de localizar esas discrepancias. A ver si hay alguna, porque lo mismo no hay tantas como parece.
De todas maneras, bienvenido sea todo lo que se mueva en contra de lo que nos está pasando, ¿no? Bienvenido sea.
En principio, ni el Frente Cívico, por ejemplo, y esta Asamblea Constituyente, o este movimiento...
Convocatoria Cívica.
Convocatoria Cívica.
Perdón, ¿Ves como tú mismo?
Perdonar la confusión momentánea. De hecho, ninguno de los dos plantea cuestiones electorales. Plantean. Ahora el Frente Cívico Somos Mayores se reunieron, creo que fue en Madrid, este último fin de semana, y eligieron portavoces. Un montón de portavoces, un grupo bastante numeroso de personas. Bueno, pues ahí, lógicamente, ese grupo es necesario. ¿Para qué? Pues en principio, pues para tratar de localizar también a los demás grupos y tratar de llegar a acuerdos. Eso es fundamental. Creo que es una de las cuestiones que tenían planteada y que habían aprobado en ese acto, que además elegía una serie de representantes, aprobaban eso, que ya era hora de ir tomando contacto, ¿no?
Bueno, también hemos abogado aquí en este programa porque la gente no actúe de manera individual, sino que busque asociarse de alguna manera. Yo creo que si esto facilita a que la gente vaya encontrando un lugar, una actividad, algo lo que hacer, una manera de informarse, bienvenido sea también por este mismo motivo, ¿no? Pero fundamental llegar a puntos en común. Si no...
En grupos organizados, te cuento una historia que me viene a la cabeza ahora, en grupos organizados, políticamente organizados, o sea que son partidos políticos, coaliciones políticas, a veces no hay acuerdo, no hay acuerdo en el tema concreto del euro, por ejemplo, de si salimos o no salimos del euro. En algunos grupos políticos no hay unanimidad. Imagínate en grupos que salen y que se van organizando, no de manera espontánea, sino que se van organizando a raíz de tanto movimiento que ha habido en los últimos 2 o 3 años. Pues imagínate con ese tema, ¿no? Pues lo mismo, pues no habrá un acuerdo de decir, pues es mejor, cualquier política europea tiene que ser fuera del euro. Pues no es un disparate, tenemos que seguir dentro.
Bueno, pero si hay temas que a lo mejor pues son más complicados a la hora de llegar a un consenso.
Referéndum.
Pero hay otros temas que no.
Plebiscito.
Y que en fin, ya va siendo hora de que se pongan de acuerdo precisamente en esos temas en los que no hay, por ejemplo, el tema de la banca. Bueno, no, si ya te digo, la misma convocatoria cívica, más o menos, el programa que plantea, son temas que
pero
sí
no
que
olvidemos,
todos,
Juan, pero no olvidemos, no olvidemos, bueno, no olvidemos
no,
que la
no entremos en discusión
y ya
a esta altura del programa, que no hemos quedado sin tiempo.
Cachis.
Y el martes que viene seguiremos con estos temas, con
hora
muchos
y
más, hora y media. Invadiremos los programas vecinos y discutiremos todo lo que tengamos ganas. Así que un abrazo, hasta el martes que viene.
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós.
Para crecer estrellas.